Si en aquel entonces estamos viendo lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1 versículo 13 acerca de cómo Dios quiere tratar con nuestros enemigos y cómo lo hizo realmente con Jesús. Si usted se fía, Hebreos capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1 versículo 13, si me lo ponen acá, dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Lo siguiente, hablando acerca de Jesús, siéntate a mi diestra, es decir, a mi mano derecha, el lugar de poder, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el estrado era aquel banquillo que los reyes utilizaban cuando se subían a su trono y se sentaban, donde le quedaban los pies, ese es el estrado. Y Dios está diciendo, va a llegar un día en que todo enemigo tuyo va a quedar bajo tus pies. Eso es causa de celebración. Porque todos nosotros tenemos a alguien que viene en contra nuestra, que nos separa, que es difícil. Hablamos acerca de los enemigos exteriores. A veces pensamos que el vecino, el jefe, el fulano, aquel que viene en contra de mi familia, que trae una lucha a mi vida, que es un enemigo. Y dijimos tres cositas hace dos semanas atrás. Dijimos, número uno, que no debemos comportarnos como nuestros enemigos. Dios no quiere que usted y yo seamos tan difíciles como el enemigo. La Biblia no nos llama a eso. Al contrario, nos llama a que oremos por ellos, que los bendigamos. Dice la palabra de Dios eso. Esa es mi parte. Y la parte de Dios, el punto 3 de hace dos semanas, es que la parte de Dios es esta. Que Dios es quien se va a vengar de parte tuya. Yo no sé usted, pero yo prefiero eso. Yo prefiero que Dios sea el que arregle la situación. Y Dios dice que Él lo va a hacer de parte suya, si tú se lo permites, en contra de tus enemigos. Si tú no dices, ¿sabes qué? Yo voy a resolver, yo voy a abrir. No, no, Dios dice, simplemente ora, déjalo en mis manos y yo me voy a encargar de eso. Wow, eso es tremendo, porque dice, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Definimos enemigos de esta manera. Déjeme repetirlo, enemigos. Dice, es todo aquello que te reduce, es decir, que te hace sentir menos o te roba tu habilidad de vivir tu vida en la plenitud de Dios. Una vez más, un enemigo es todo aquello que te reduce, que te hace sentir menos o te roba tu habilidad de vivir tu vida en la plenitud de ¿quién? En la plenitud de Dios. Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida y vida ¿cómo? En abundancia, Dios tiene un deseo de darte una mayor vida, una mejor vida, pero hay cosas en la vida que nos roban esa habilidad. A veces son situaciones externas, enemigos externos, pero hay veces también que usted y yo luchamos con enemigos internos. Y los enemigos internos son complicaditos, porque el único que puede luchar contra el enemigo interno es usted y Dios. Yo no puedo defender lo que está en su corazón. Usted y Dios tienen que entrar y echarle ganas y Dios, eso es lo que está en mi vida, necesito ayuda. Pero Dios ya te prometió que te iba a dar la tierra prometida. Dios ya hizo una promesa de tu vida, es victoria. Eso es lo tremendo del cristianismo, mi hermano. Que usted y yo, escuche bien, comenzamos desde un punto de vista de victoria. Ya Dios dijo, yo te tengo una tierra preparada, yo tengo un lugar bueno. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar casas para ustedes en la eternidad. Yo tengo algo que quiero hacer de parte suya. Y usted y yo tenemos que mantener ese enfoque en la eternidad. Mira la promesa de Dios. Libro de Éxodo dice lo siguiente. Libro de Éxodo en la palabra de Dios. Versículo capítulo 23, versículo 20 al 23, dice así. He aquí, yo envío mi ángel. Usted se recuerda que el libro de Hebreos capítulo 1 está hablando, comparando a Jesús con los ángeles. Así que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver ángeles y por eso decían, qué impresionante tiene Jesús si nosotros hemos visto ángeles hacer cosas increíbles. Y el libro de Hebreos dice, no, Jesús es superior a los ángeles porque hizo algo que ningún ángel puede hacer. Dios no le dijo a ningún ángel, yo voy a defender tus enemigos. No, Dios se lo dijo a Jesús y nos promete a nosotros también. Dice aquí, vi un ángel delante de ti, envío un ángel delante de ti que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he, ¿cómo? Preparado. Dios ya tiene tu futuro listo. ¿Usted sabía eso? Dios ya tiene algo preparado, pero usted y yo tenemos que tomar acción para alcanzar lo que Dios ya preparó para nosotros. Y ahí está a veces la lucha del cristianismo, que la gente quiere, bueno, si yo vengo a Jesús, ya hice mi oración, estoy salvo, voy para el cielo, déjame sentarme, esperar que todo me caiga tranquilito. Mis hermanos, no hay ni un versículo en la palabra de Dios que diga eso, ninguno. Todo en la palabra de Dios es avanzamos, con la ayuda de Dios, pero usted y yo tenemos que echarle ganas para el avance en Dios. ¿Está conmigo? Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere. Dios ya lo preparó, Dios ya lo conquistó, Dios ya te prometió la tierra, pero tú y yo tenemos que hacer algo. Recuerda que le dijo: yo tengo una tierra prometida, pero hay habitantes en ellas. Ahí fue que se le complicó la cosa al pueblo de Israel, ¿verdad? Que dijeron: ¿saben qué? Hay habitantes ahí en la tierra tuya. Tu casa ya está, pero alguien vive en ella. ¿Cómo es la cosa? Así mismo. Sigue diciendo aquí en el libro de Éxodo, siguiente versículo, versículo 21. Dice: guárdate delante de él. Es decir, mantén tu vida. Tú y yo tenemos que hacer algo. Oye su voz, no le seas rebelde. Muy importante, no le seas rebelde. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hablando acerca del ángel. Versículo 22, fíjese, dice: pero si en verdad oyeres su voz. La semana pasada ustedes hablaron de eso. Hebreos 2, capítulo 1, escuchar la voz de Dios. Si en verdad oyeres su voz, pero no lo deja ahí. ¿Cuál es la siguiente frase? Mis hermanos, cada vez que en la palabra de Dios usted ve esta combinación, esa es la realidad de la vida cristiana. Siempre dice: oye y hace. Escucha mi voz y obedece. Libro de Juan, si no me equivoco, capítulo 14, los que me aman son los que obedecen mis palabras. Wow, fe con obras. Siempre hay una acción correspondiente a lo que yo creo. Siempre hay una acción. Si no, es lo que usted y yo conocemos, ¿verdad? Cuando éramos adolescentes, como el amor platónico. Estabas enamorado de la muchachita, pero no querías decirle nada, no podías decirle nada, y por ahí estabas que, ¿verdad?, soñabas, le comprabas flores en la mente a la muchacha, pero nunca se la dabas. Había un deseo, pero no había acción. ¿Está conmigo? No había acción. Entonces, de la misma forma, Dios está diciendo: hey, qué bueno que tú escuchas. Pero dice: si oyeres, hicieres. Hay una acción correspondiente a lo que yo creo y escucho de parte de Dios. Dice: todo lo que yo te dijere, seré, esa es la mejor parte, seré, escuche bien, seré enemigo de tus ¿quién? Mis hermanos, yo no sé si usted entiende esa frase. Pero yo no tengo hermano mayor, pero sí tengo una hermana menor. Yo recuerdo, ella estaba creo que en primero de primaria o en el kinder. Y me decía: mira, yo estaba en segundo o tercero. Yo tengo un muchachito en mi clase que siempre me quita mi almuerzo. Ya usted sabe, no te preocupes, el próximo receso. Ahí fui yo, ¿verdad?, con mis dos secuaces. Imagínese usted, ahí fuimos yo con mis dos amigos. Y encontré al muchachito y le dije: mira, esa es mi hermana. Y si le vuelves a quitar la comida, te la vas a ver conmigo. Jamás le faltó comida a mi hermana, ¿verdad? Porque él entendió: hey, si yo me hago enemigo de esta, quien es enemigo de ella es enemigo mío. Dios está diciendo lo mismo. Dios es tu hermano mayor, diciendo: quien quiera venir en contra tuya se está metiendo conmigo también. Y es tan importante que lo veamos. Lo estamos leyendo juntos. Dice: tus enemigos serán mis enemigos. Yo lo voy a confrontar. Y quien te afligiere, yo también lo afligiré a ellos. Dice ahí: a los que te afligieren. Versículo 23: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Dios lo hace una promesa. Dice: yo te voy a llevar donde yo deseo que tú estés. Pero mire lo que dice la siguiente: ¿la tierra de quién? Del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo. Ya había gente donde Dios te prometió que era tuyo. ¿Cómo es la cosa, Dios? Tú me dijiste que eso era mío. ¿Cómo es que hay gente en lo que es mío? Pero mira lo que Dios dice: a los cuales yo haré ¿cómo? Destruir. Mis hermanos, Dios ya sabe que hay situaciones en nuestra vida difíciles, hay enemigos internos y externos, pero Dios ha prometido destruirlo si tú luchas junto con él. Si tú lees el libro de Josué, lo vamos a ver en un momento, pero la lucha fue, la tierra era de ellos, pero cuando ellos fueron tuvieron que luchar para obtener la tierra que Dios le dijo. De ahí vienen los muros de Jericó que cayeron, de ahí vinieron, cada terreno tuvo una lucha que ellos tuvieron que hacer. El fereceo, el amorreo, todas esas tierras son enemigos suyos. La depresión, la enfermedad, la frustración en tu vida, cosas en tu vida que te impiden, adicciones en tu vida que te impiden avanzar y tener todo lo que Dios quiere para ti. Dios está diciendo: yo te preparé la tierra y yo lo voy a destruir, pero tú vas a tener que hacer algo para llegar a donde Dios te quiere que llevarte. Y ahí es que usted y yo tenemos que luchar con esos enemigos internos. Y esos enemigos internos vienen de un lugar. Deuteronomio 8:2 dice así: y te acordarás, hay que acordarse, hablamos de eso, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, porque en esos 40 años en el desierto, ya conocemos la historia, para afligirte, para probarte, ¿y para qué? Para saber lo que había en dónde. Wow. Mi hermano, la dificultad que usted está pasando hoy es simplemente una prueba para saber lo que está en el contenido de su vida. Déjeme repetirlo. La dificultad que usted está pasando hoy día es simplemente una prueba porque Dios quiere ver el contenido de tu corazón. Ven, Dios quiere confiarte. Dios, la bendición de Dios es innegable, es lo que Él quiere. Pero Dios no te puede bendecir si tú no vas a poder sostener lo que Él quiere poner en tu vida. Si no, te va a hacer daño. No le damos un carro del año a un niño de 12 años. Número uno, no puede manejar. Número dos, no tiene la responsabilidad de hacerlo. Aunque sea una bendición, le estamos haciendo un daño porque no puede sostener la bendición que le da. Dios es un buen padre, dice Jesús. Y si yo sé darle cosa buena a mis hijos, Dios lo da mucho mejor que yo. Así que Dios, como buen padre, quiere bendecirte, pero Él quiere que tú veas cuál es mi enemigo interior que está impidiendo que yo tenga todo lo que Dios quiere para mi vida. ¿Está conmigo? No se desconecte, yo sé que es un tema un poquito personal, pero qué bueno, yo no quiero que vengamos a la iglesia a no obtener todo lo que Dios quiere para nosotros. Y déjeme decirle que ese mensaje primero me lo prediqué yo 100 veces, mis hermanos, antes de compartírselo a usted. Porque yo deseo, escúchelo bien, yo deseo vencer todo enemigo interior que me va a impedir de obtener el 100% de lo que Dios tiene para mí. Yo no sé usted, pero como su pastor, déjeme decirle que yo estoy luchando en contra de eso para que Dios no me quede, no me deje corto. A veces llegamos a un posible, ok, estoy feliz aquí. Ah, yo quiero el 100% de lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? En una conversación Jesús con sus discípulos, Mateo capítulo 15, tiene una conversación con los fariseos. Los fariseos ven a los discípulos porque los judíos tienen muchas reglas dietéticas de higiene. No comen comida de cerdo, lo hacen a ciertas horas. Hay muchas reglas que tienen, ¿verdad? En una de esas los fariseos ven y le dicen, Jesús, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Imagínense, eso es, quebraron una ley. Y viene Jesús y le dice eso, versículo 10 de Mateo 15, le dice, y llamando a la multitud, porque Jesús me fascina, los discípulos dicen, Jesús, y Jesús dice, ah, como lo dijiste en público, pues en público te voy a decir cómo es la cosa, ¿verdad? Y llama a toda la gente y dice, vengan para que escuchen lo que le voy a decir. Llamando hacia la multitud, le dijo, oíd y qué. Recuérdese, oíd y entender. Entendimiento tiene que ver con obediencia. Jesús no le dijo, escuchen lo que voy a decir, no le dijo, escuchen y entiendan lo que le voy a decir. Dice lo siguiente, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Dice lo siguiente, versículo, que los discípulos no entendieron lo que Jesús dijo. Es como que usted, ¿verdad?, se acaba el domingo y diga, wow, qué bueno, pastor. Aunque no entendí el mensaje, gracias que vino hoy día, ¿verdad? En pocas palabras, eso fue lo que pasó. Los discípulos dijeron, a ver. Y dice que llaman aparte a Jesús y le dice, explícanos qué fue lo que tú dijiste, no entendemos. Y esa es la explicación de Jesús, versículo 17, le dice, ¿no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? No hay que explicar eso, ¿verdad? Ok, por si acaso. Versículo 18, Jesús lo aclara un poquito más y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús dice, el problema muchas veces no es tanto el consumo, aunque el consumo es, hay que cuidarse, pero tiene que ver con lo que yo digo, porque lo que yo digo tiene que ver con lo que está en mi corazón. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho algo alguna vez y después dijimos, ay, ¿para qué dije eso? No mienta, que usted en la iglesia le cae un rayo si miente. Todos nosotros hemos dicho algo que después pensamos, ¿para qué lo dije? Pero ¿sabe por qué? Tu corazón ya el contenido estaba. Y simplemente la presión hizo que saliera directamente. Y era lo que Jesús está diciendo. Mejor cuida de tu corazón, porque el corazón es el contenido del ser humano. Proverbios lo dice, cuida de tu corazón, porque del corazón mana la vida. Tu vida viene de ahí. Si tú estás aburrido, deprimido, frustrado, si en tu corazón es ese contenido, lo que va a salir por tu boca es eso. Yo odio la vida, odio aquel, estoy cansado de fulano. Lo que estás diciendo está saliendo de tu interior. Lo dice Jesús, no yo. ¿Está conmigo? Y por eso cuidar lo que esté en nuestro interior, ahí está la lucha verdadera y el verdadero enemigo de nuestra vida. Ahí está la pelea constante, mis hermanos, donde nosotros necesitamos luchar en ella. Tratando con el enemigo interior, tres cositas bien rápido si podemos cubrir hoy. Tres cositas bien rápido. Número uno, número uno es esta, la lucha contra el desánimo. tú tienes que luchar contra el desánimo en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo es una de las luchas internas más terribles. Escucha bien, muchas veces tú estás desanimado, nadie se da cuenta, pero dentro de tu corazón tú sabes que lo estás. Y es una de las luchas más difíciles de la vida, el desánimo. A veces podemos poner una buena carita y una sonrisa, aunque Proverbios dice que el rostro muestra lo que está en el interior del corazón. Eventualmente sale. El desánimo es algo que nos impide obtener todo lo que Dios quiere. No avanzamos hasta el nivel que queremos porque comenzamos a regresar, a desanimarnos. Y Dios desea que usted y yo tengamos ganas de seguir adelante, de seguir avanzando en la vida, avanzando en nuestro caminar con Dios. El desánimo es algo terrible, mi hermano, porque el desánimo le quita la esperanza a la gente. Le quita la esperanza. Siempre va a ser así. ¿Cuánto hemos dicho eso? Esto nunca cambia. ¿Cuánto hemos dicho eso? Nunca voy a ser distinto. Dios, ¿por qué me hiciste así? Ah, soy yo el único que dice esa oración. Dios está hablando con un hombre, el libro de Josué, es el sexto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Vaya, Josué capítulo 1. Si trajo su Biblia o si lo tiene en su teléfono, iPad, lo que sea, búsquelo ahí. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Mucha gente predica este versículo y lo lee como algo emocionante. Y es un error predicarlo de esa manera, porque no es algo emocionante. Dios no le dijo estas palabras a Josué porque Josué estaba emocionado. No es porque comienza diciendo, Josué dice, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti dirigir al pueblo de Israel. No era que Josué estaba esperando, a ver, ¿cuándo se va a morir el viejo este para que me den la posición a mí, hombre? ¿Cuándo es que me toca a mí? No, no, no. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo cabezón, complicado, quejoso. Dios, el pueblo de Israel era tan malo, escuche bien, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque se desesperó. Así de malo era. Moisés duró 40 años defendiéndolo en una, escuche bien. Dios dijo, Moisés, apártate, vete tú con Josué, porque a esos ya le voy a echar gasolina y le echo llama a esta cuestión. Me los voy a desaparecer a todos porque ya no aguanto más. Se quejan de todo, no están felices de nada, complicadísimo. Le doy pan y no quieren carne. Le doy carne y se cansan de la carne. Le doy agua y no le gusta el agua. Oh, pero bueno, ¿y cómo es la cosa, verdad? Imagínese usted. Así que cuando Dios le dice, Josué, te toca a ti, Josué no estaba, ay, qué bueno, Dios, qué trabajo, me dieron aumento de sueldo y posición. No. Y por eso Dios tiene que animar a Josué a que tenga un enfoque distinto para tratar con gente difícil. ¿Está conmigo? Comienza Josué capítulo 1, versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Una palabra le dice inmediatamente, esfuérzate y sé valiente. No le dice eso. Si el pueblo de Israel fuera bueno, Dios le hubiese dicho, mira Josué, Moisés no va a completar, te toca a ti, vamos adelante, ya tú conoces todo. No, no, no. Le dijo, yo nada más te pido algo. Esfuérzate y sé valiente. Le dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual yo juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente, ¿cómo es la cosa? Esfuérzate y sé, ¿cómo? Mis hermanos, Dios no se repite porque es tartamudo. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Dios está repitiendo por una razón. Está diciendo, Josué, mira, ese es tu trabajo, esfuérzate y sé valiente. En la siguiente frase dijo, Josué, qué bueno, tú vas a hacer eso, pero yo necesito solamente una cosa tuya. No le dijo, Josué, necesito que ores, aunque es bueno orar. José, ayuna, aunque es bueno ayunar. Josué, no, 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 le dijo, yo te voy a pedir una cosa solamente a ti. Anímate. Esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar conforme a hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado. ¿En cuántas cosas? Wow, Dios acaba de decir, Josué, si tú tienes ánimo en la vida y te guías con la palabra de Dios, te va a ir bien en la vida, te va a ir bien. Y muchas veces no vemos la importancia, lo crucial de poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Necesitamos eso, tomar todo lo que Dios tiene para ofrecernos. A mí me encanta cuando la gente hace eso. De su propio ánimo, pastor, ¿sabes qué? Yo voy a echar para adelante. Yo voy a tomar todo lo que Dios tiene para mi vida. Y voy a comenzar poniendo la palabra de Dios. Continúa diciendo aquí, versículo 8, si no me equivoco, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le está diciendo que se mantenga con él. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya entendemos la importancia de la palabra. versículo 9, como si Dios lo repitiera. Mira que te mando que qué. Dígalo conmigo una vez. Mira que te mando que qué. Que te esfuerces y sea. Dios le está diciendo eso a Josué porque Dios sabía que el trabajo que le tocaba al hombre era complicadito. Y el desánimo muchas veces parte de nuestro caminar cristiano. Pero usted y yo tenemos que cobrar ánimo en Dios, en la palabra de Dios, enfocarnos una vez más en ella y decir: Dios, yo voy a hacer porque tú vas a prosperar mi camino. Mire después que le dice eso, le dice también: no temas ni desmayes. Esa palabra desmaye significa no temas y te sientas menos. No te hagas sentir de esa forma, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow, wow. Mis hermanos, la solución al desánimo es confiar en la palabra de Dios. La solución al desánimo es poner más palabra de Dios en nuestra vida. Cuando yo me siento desanimado, frustrado, las cosas van, ¿sabes qué? A leer la Biblia. Dios, háblame. Dios, instrúyeme. Dios, muéstrame tu verdad. Porque lo que está aquí es la promesa de Dios. Y lo que Dios dice, Dios cumple. ¿Se sabía eso? Lo que Dios dice, Dios cumple. Como dice en mi país, cuando alguien te invita a comer, el que invita, paga. Y Dios te invitó hace muchos años y Él va a pagar, mis hermanos. Así que esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. Segunda cosa que usted y yo tenemos que tener en mente para luchar. Lucha contra la culpabilidad y la condenación. Lucha contra la culpabilidad y la condenación. Es probablemente una de las luchas mayores y los trucos de Satanás. Esta es una de las tácticas más comunes y efectivas del enemigo en contra de nosotros. Si yo puedo hacerte creer que Dios nunca te va a perdonar, entonces tú nunca vas a tratar otra cosa. Si yo puedo hacerte creer que yo fallé y Dios me va a dejar en el hueco de mi falla, entonces nunca intento mejorar en la vida. Si yo sé que nunca voy a obtener perdón, ¿para qué intentar ser bueno? ¿Para qué hacerlo? Y muchos cristianos vivimos en la culpabilidad y en la lucha y nos metemos ahí, estamos enfocados. ¿Y sabe qué? La culpabilidad hunde a la gente y lo aleja de Dios cuando Dios no desea eso para usted. La culpabilidad es una manera de usted ver sus errores y pensar: ay, y yo soy terrible, pastor. Se nos imagina que yo soy esto, que yo soy aquello, pastor. No, oh, no vayas a esa iglesia. ¿Cómo vas a ir? Mírate a ti. Tú eres un hipócrita si entras por la puerta. Usted lo ha escuchado también. Cuando no es así, Dios dijo: yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo califico, yo no soy usted. Yo califico. Cuando usted entró por esa puerta, usted dijo: yo tengo necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios. Y usted y yo estamos buscando un toque de Dios. Dios no es aquel que te condena, Dios es el que te hunde. Dios quiere que tú le des la cara a tu pecado. Dios desea que tú digas: ¿sabes qué? Metí la pata, Dios. Pero Dios no quiere que te quedes en el hueco de tu error. Y mucha gente se queda en el hueco del error porque cree que la culpabilidad es de Dios. Y no es así. La palabra de Dios dice que Él no se recuerda de nuestros pecados. Amén. Quien te lo recuerda es dos fuentes: el enemigo y tu conciencia. No es Dios. No es Dios. Cuando tú te sientas y dices: wow, hace 10 años, uy, yo me recuerdo, es que mi tía de pata, Diosito, perdón. Y Él te perdonó. Pero tu conciencia lo está sacando diciendo: no te recuerdas lo que tú hiciste y fulanito y dijiste. Y cuando viene a ver, usted está: bueno, imagínate, yo soy muy malo, no puedo entrar, no puedo hacer. Dios no quiere eso. Dios quiere restaurarte y seguir llevándote hasta donde Él tiene para tu vida. ¿Está conmigo? Déjeme comprobar. El libro de Juan, capítulo 21, vaya ahí. Jesús ya fue crucificado y Jesús ya resucitado en el libro de Juan, capítulo 21. Es una historia preciosa porque habla acerca de Pedro. Y Pedro es probablemente el discípulo con que yo más me relaciono. Porque Pedro, al igual que usted y que yo, el hombre un día estaba en las nubes espirituales y al minuto siguiente estaba, pero que las llamas del infierno tocaban los pies. Porque el hombre era muy espiritual y muy bocón también. Decía una cosa por acá y por aquí cometí un error terrible. Y todos nosotros somos así, mis hermanos. Todos nosotros estamos en una nube espiritual un día y al día siguiente, quién sabe lo que nos toca. Pero Dios siempre tiene un plan para seguirnos avanzando porque quiere transformar nuestra vida si usted sigue luchando con sus enemigos internos. con el desánimo, con la culpabilidad. Pedro era alguien increíble, ¿sabe por qué? Porque mucha gente, yo he oído muchísimos mensajes, oh, hombre de poca fe, mira cómo Jesús le dijo a Pedro, pero Pedro fue el único de los discípulos que caminó en agua. Yo no conozco a otro. Tal vez se hundió el hombre por falta de fe, pero le tomó fe salir del bote y por lo menos dar dos o tres pasitos, ¿verdad? Y a veces tenemos que verlo de esa forma. Pedro fue aquel que dijo, Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro, yo, maestro. Como el chavo, después que se callaba el aula, el chavo hablaba y el profesor Girafales oía el insulto, ¿verdad? Pedro era el clásico chavo. Si usted no ha visto el chavo, entonces no tuvo niñez feliz, mi hermano. Yo le voy a recomendar que compre los videos. No, entonces, igual, de la misma forma, Pedro venía y decía algo. Dijo, oh, tú eres el Hijo de Dios, amado. Pero a la frase siguiente dijo, oh, Dios, no vayas a la cruz, Jesús. Y Jesús tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. A la misma persona que le acaba de decir que Dios le reveló algo. ¡Wow! El hombre tenía una vida complicada. La cuestión es que Jesús ya está a punto de ser llevado. Y Pedro dice, no te preocupes, Jesús. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Yo soy tu compa, te voy a defender. Y Jesús le dijo, Pedro, cálmate. Antes de que se acabe este día, tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. ¡Wow! Y Pedro dijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero tal y como usted conoce la historia, lo vieron una vez. ¡Hey! ¿Tú te pareces a uno de los discípulos? No, yo no conozco a ese señor. Salió corriendo. Luego ve al patio del Sanedrín. Mira, tú pareces a uno de esos. No, yo no lo conozco. Y efectivamente, dice la palabra de Dios, que la tercera vez cantó el gallo y Pedro se llenó de amargura. Y lloró, dice la Biblia, amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado amargamente diciendo, wow, yo dije que no iba a hacer, pero hice? Dios, mira, yo no quise hacerlo, pero como quiera metí la pata. Dios, ¿qué estoy pensando? Yo no tenía yo dije que no iba a hacer eso y como quiera lo hice, Dios. Y lo grande de Dios es que Dios no abandonó a Pedro. Y Dios no te va a abandonar a ti. Porque el deseo de Dios es tu restauración. Es que tú llegues hasta el momento, hasta el lugar que Él tiene para tu vida. En Juan capítulo 21 encontramos a Pedro completamente frustrado. Dice la Biblia que Pedro dijo, olvídate de eso. El maestro dijo que iba a resucitar. Yo estoy frustrado, yo le fallé. Se sube a la barca y dice, yo me voy a pescar. Pedro dijo, yo voy a dejar eso de estar en el ministerio. Yo no quiero ser discípulo de nadie. Me voy a hacer lo que yo hacía antes. Me voy a mi trabajo. Se sube a la barca y como era un líder, porque era un hombre verdad fuerte, de autoridad, los demás dijeron, bueno, si tú vas, nos vamos también. Y se subieron los demás con Pedro y se fueron a pescar. Regresando de pescar, está Jesús a la orilla del mar de Galilea esperándolo. Y cuando llegan, se dan cuenta que es el maestro y Jesús ya comienza, dice la palabra de Dios, comienza a preparar un desayuno, ¿verdad? No sé, unos huevitos rancheros, algo le hizo el Señor, unos pescados. Porque Dios quería hacer algo. Dios dijo, Jesús viene y se sienta con ellos y comienza a hablar con ellos. Ven, Jesús pudo haber dicho, Pedro, tal y como te dije que tú me ibas a fallar, mira, cuando yo te necesité, mira, que mi compa, aquí ibas a estar, no estabas nada, hombre. Jesús no hace eso. Jesús comienza a hablar con Jesús y con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, claro que te amo, Señor. Jesús le dice algo, entonces apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo, Pedro? Si tú me amas a pesar de que has fallado, yo todavía quiero que tú cumplas la misión que tengo para tu vida. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. No le dijo, Pedro, como fallaste, te voy a dar algo menor. No, le dijo, Pedro, ¿me amas? Todavía estás interesado en vivir conmigo. Tú como cristiano fallas, pero tú todavía amas a Dios. Y Dios te pregunta, si me amas, yo necesito que sigas haciendo lo que yo te he pedido hacer. Vuelve y enfócate en mí. Una segunda vez Dios vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, claro que te amo, Jesús, tú sabes que sí. Lo importante es verlo cuando lo lees en el idioma original, es tan impresionante porque en nuestro idioma solamente tenemos la palabra amor, pero en el griego habían tres y a veces cuatro palabras para representar amor. Y lo que Jesús le está diciendo es, Pedro, tú eres agape, que es un amor que solo Dios demuestra, un amor de cercanía conmigo. Y lo que Pedro le estaba contestando a Jesús, Jesús, tú sabes que yo te fileo, que es amor de amigos. Pedro le dice, Dios le dice, Jesús, Pedro, tú me amas, vas a estar conmigo. Y Pedro le dice, claro que sí, yo soy tu compa. Y Jesús le dice, no es lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando si me amas, si quieres estar en conexión conmigo. Y Pedro le dice, sí, tú y yo somos amigos. Jesús le dice, no. Una tercera vez le pregunta, capítulo, versículo 17, le dice, por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? O hijo de Jonás, es otra expresión, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Y así que le dijo, Señor, tú sabes absolutamente todo, tú sabes que te quiero. Mira la respuesta de Jesús, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Mis hermanos, Jesús no ha quitado el propósito de su vida, de tu vida sobre ti. Él lo que Él quiere es que tú simplemente reconozcas su error y vuelvas a hacer exactamente lo que Él te está pidiendo hacer. La solución para la culpabilidad, la condenación, es recibir el perdón y el amor de Dios sobre nuestra vida. En el libro de Romanos dice lo siguiente, capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación, los que andan, los que no andan conforme a la carne, es decir, si yo no estoy viviendo, yo voy a hacer lo que quiera, como quiera, no, sino conforme al Espíritu, no hay condenación, no hay culpabilidad. Cuando cometes el error, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Vuelve a Dios y Dios fallé. Pero el que entra por esa puerta no es un hipócrita si tiene el deseo de estar con Dios. Nunca dejes que Satanás te engañe de esa forma. Mi hermano, yo he estado ahí. Yo he estado ahí en esa posición. Dale un aplauso a Dios y se lo va a dar. No a mí, déselo a Dios. En que creemos que somos falsos. No, ese es un engaño de Satanás. Dios quiere a sus hijos. Cuando mis hijos cometen un error, yo no los echo fuera, al contrario, sí hay una disciplina, pero yo quiero abrazarlos, darle un beso, dejarles saber, mijo, no te preocupes, yo sé que todos cometemos errores, adelante. Ninguno de mis hijos siente, mi papá no quiere saber de mí, no hablar conmigo, no. Mi hermano, si algo se quiebra en mi casa, si mis hijos lo quieran, tal vez voy a estar disgustado en el momento, pero esas son cosas que se pueden comprar y reemplazar. Dios lo ve a usted de la misma forma. Dios no quiere que usted vea su vida. No, eso se reemplaza. Lo que no se reemplaza es la conexión con Dios. Eso solamente lo hace usted. Conéctese con Dios. ¿Está conmigo? Tercera cosa y última por hoy, rapidito. ¿Me puede dar un poquito de su enfoque todavía? Tercera cosa que usted debe luchar en su vida contra el desánimo, contra la culpabilidad en su vida. Y número tres, lucha contra el espíritu de queja. Luche contra el espíritu de queja. ¿Sabe por qué? Porque la queja da como resultado muchas veces la insatisfacción, los celos, la envidia. De hecho, la queja muchas veces nos lleva a cometer pecados en nuestra vida porque vienen de eso, del quejarse. De hecho, los dos pecados peores del pueblo de Israel fueron la queja y la falta de fe. La queja y la falta de fe. Dios se cansó de que no le creyeran a Él y Dios se cansó de que el pueblo se quejara de todo lo que Dios le daba. No había cosa que ellos pidieron que Dios no le dio y como quiera se quejaron. Como quiera se quejaron. Y usted y yo tenemos que luchar en contra del espíritu de queja con un espíritu de agradecimiento y de deseo a Dios. Tenemos que luchar en contra porque es tan fácil, mi hermano, regresar a un espíritu de queja. Se lo digo yo por experiencia, no por filosofía aquí, se lo digo porque me ha pasado en la vida donde estoy, bueno y esto y aquello, y tengo que recordarme, ¿sabes qué? Dios es bueno. Yo recuerdo en otro trabajo que tenía, que me cansé de la monotonía del trabajo y estaba quejándome aquí y allá, y una mañana yo me desperté sin ganas de ir al trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos despertado así? Sea honesto con usted mismo, ¿verdad? A veces uno no quiere, ¿verdad? A ver cómo resuelvo con una llamadita, a ver, llamo al jefe ahí, me invento una tosedera, ¿verdad? No se inventa enfermedad, créale. Pero todos nos desanimamos a veces, ¿verdad? En la lucha. Y tenemos que decir, ser honesto con nosotros. Y yo recuerdo un día que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar mi mente. Comencé a decir, Dios, gracias que por lo menos yo tengo empleo. Hay otros que no tienen. Y adelante, vámonos. Dios, gracias que hoy tú vas a abrir una oportunidad grande en mi vida. Dame favor con la gente. Yo trabajaba en servicio al cliente. Y es, en pocas palabras, yo me sentaba para que la gente se quejara. Imagínese usted qué trabajito tenía. Así que me tocaba a mí quejarme algún día. Pero no había servicio al cliente para mí, ¿verdad? Así que imagínese sentarse y escuchar la queja de todo el mundo todos los días. Yo tenía que quitarme la negatividad que escuchaba el día completo. Todo el mundo, fulano, y no me hicieron esto, y no me dieron aquello, y no aquello, y no lo otro, y se devuelve a meta. Y yo, pero Dios mío, cuánta gente quejona, y se me pegó la cuestión, comencé yo a quejarme, ¿verdad? Y tenemos que cambiar eso con un deseo. Mire cómo le pasa a Pedro, en la misma historia, ya usted ve, Dios lo perdonó, ¿verdad? ¿Está conmigo? Lea el resto de la historia conmigo para que usted vea qué tan fácil nos podemos quejar de la vida. Dice aquí, libro de Juan 21, versículo 17, dice, por tercera vez le preguntó, ¿verdad? A Juan, ahora váyase al versículo 20, dice, Pedro, ya termina la conversación, versículo 20 de Juan 21, Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, ese era Juan el discípulo. el que había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Fíjese bien, porque lo que sucedió en el capítulo es que Jesús le había profetizado a Pedro su muerte. Jesús le había dicho: Pedro, tú me vas a servir y así es como vas a morir. ¡Wow! Así que Jesús le había dicho a Pedro. Y dice la palabra de Dios que van caminando. Fíjese cómo va la historia. Vaya leyendo conmigo. Van caminando, ¿verdad? Y dice que Pedro mira hacia atrás y dice: ah, pero aquí está el compadre de Jesús. Ese es el que Jesús quiere. Ese estaba cerca de Jesús. Estaba en la transfiguración, aunque Pedro estaba también. Oh, ese es el que Jesús se lleva a los lugares especiales, aunque Jesús siempre iba con Pedro y con Juan. Oh, aquí está el que Jesús ama, porque ese fue el que se sentó al lado de él en la cena y no yo. ¿Cuántos de nosotros vivimos a mí? ¿Por qué el pastor dijo a este que sí, a ese que mira, el jefe le dio aumento a ese, a mí no? Aquel le dio una posición, pero yo soy mejor empleado que aquel fulano. ¿Y por qué aquí no me dan y aquí no me avanza? Pedro estaba igualito. Jesús le acababa de perdonar su error, le acababa de ofrecer un futuro. Y Pedro dice: aquí viene el fulano. Lea la historia. Y luego dice: y Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con este? Wow. Es decir, Jesús le dijo: Pedro, yo te quiero, apacienta mis ovejas, tú me vas a servir hasta la muerte, sígueme. Y Pedro, para consolarse, dice: yo sé que tú quieras a ese, pero cuéntame, ¿cómo es que este va a morir? Para yo sentirme bien por lo menos también. No, uno como que se, para saber que a ver si le está yendo mal al fulano también, porque así yo me alegro. Si me está yendo mal a él, yo estoy feliz. ¿Es así o no es así? O se lo dije muy claro. A nosotros nos pasa eso, al igual que a Pedro. Pedro está al lado de Jesús, mis hermanos. Jesús está ahí, resucitado. Es un momento tan impresionante. Jesús resucitado, Pedro con Jesús acabando de ser perdonado. Y Pedro dice: cuéntame cómo le va a ir a ese para yo sentirme mejor. ¿Y qué de este? ¿Cómo le va a ir? A quejarse inmediatamente. Mira la respuesta de Jesús, me encanta eso. Versículo 22, Jesús le contestó: si quiero que este siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? Y luego le dice a Pedro: en cuanto a ti, sígueme. Y esa es la respuesta de Jesús para todos nosotros hoy. Que si usted y yo vamos a seguir con Él, vamos a tener que luchar contra el desánimo, contra la culpabilidad, contra el espíritu de queja. No importa lo que Dios está haciendo con el de al lado, con el del frente, con el vecino, con la otra iglesia. En lo que toca de usted, usted siga a Dios hacia el propósito que Dios tiene para su vida. Ese es el plan de Dios para usted en este día. Siga luchando con su enemigo interior. Gracias, Señor. Amén. Qué tremendo. En esta tarde, yo quiero que usted se vaya a su casa sabiendo algo, que Dios quiere luchar y